A partir de este momento, comienza el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al resumen periodístico que hacemos los medios comunitarios de Cuyo. Hoy en control de sonido nos acompaña Michael Pereira, la producción de Gustavo Roldán y Ayelén Palero. En micrófonos, Roberto Pino. Arrancamos de esta manera. Se realizó con total éxito en la provincia de Mendoza la Cumbre de los Pueblos en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. Se trata de un encuentro de organizaciones sociales y populares de países latinoamericanos que históricamente fueron parte del Mercosur, y en esta oportunidad Mauricio Macri no los convocó porque no les interesa dialogar con el pueblo. Es por ello que sin el apoyo oficial las organizaciones lo mismo se juntaron. Debatieron, compartieron y elaboraron un proyecto que el presidente de Bolivia, Evo Morales, llevará al Mercosur para que sea tenido en cuenta por los demás presidentes. La representante de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, Camileidis Lorca, dialogó con el colectivo de medios comunitarios de Cuyo y dijo lo siguiente.
Yo vengo a la cumbre resaltando y reconociendo que Venezuela es Mercosur y que estamos en contra de que se haya cercenado la cumbre social. Los pueblos de Latinoamérica nos autoconvocamos a esta cumbre de los pueblos para defender la patria grande, para defender la soberanía de nuestra región y para recordarle al mundo que somos históricamente antiimperialistas y que no vamos a permitir que se entreguen nuestra patria, nuestros recursos naturales y nuestra soberanía a ningún imperio.
Bien, ¿qué tiene Venezuela para decirle a los países que han expulsado a Venezuela de la cumbre de presidente del Mercosur? Claramente Venezuela, encarnado en usted, está donde tiene que estar en esta cumbre de los pueblos. ¿Qué tiene para decirle de Venezuela a esos países, Argentina, Brasil, ¿no?, que han expulsado a Venezuela de forma descarada de la cumbre de presidentes?
Sí, primero decir que están cubiertos de la mayor ilegitimidad. O sea, el solo hecho de que Michel Temer haga parte de esa cumbre de presidentes ya la reviste de ilegitimidad. Para nosotros es un presidente de facto, la presidenta de Brasil se llama Dilma Rousseff. En segundo lugar, que Venezuela no reconoce ninguna decisión que allí se pretenda tomar, mucho menos en contra de nuestro país, porque es una cumbre totalmente ilegítima, ilegal. Venezuela sigue siendo parte del Mercosur y Venezuela va a seguir levantando la voz de nuestros pueblos, rechazando las medidas económicas entreguistas que se pretenden tomar a través del Mercosur y que nosotros estamos seguros es la principal razón por la que se pretende apartar y aislar a Venezuela, para evitar que lleve la voz de nuestros pueblos al plenario del Mercosur.
¿Cómo está Venezuela en la voz de ustedes, que son el pueblo de Venezuela? Llega muchísima información tergiversada a través de las corporaciones mediáticas. ¿Cómo está Venezuela? ¿Qué nos pueden decir cómo está el pueblo venezolano?
Venezuela en este momento está siendo víctima de un linchamiento mediático internacional y de un asedio político internacional. Nuestro pueblo sigue resistiendo, nuestro pueblo va a seguir resistiendo. Vamos a la Asamblea Nacional Constituyente pese a las amenazas, nacionales internacionales y la amenaza intervencionista de los Estados Unidos y de todos los países, pues, que se plegan a ese sentido de injerencia en nuestro país. Nosotros sabemos que estamos a puertas de una invasión militar estadounidense y lo único que va a poder evitar eso es la unificación de nuestros pueblos y nuestra voz que pueda escucharse en el resto del mundo.
La memoria del comandante Chávez más viva que nunca.
La memoria de nuestro comandante Chávez y el legado de nuestro comandante Chávez vive en nosotros. Nosotros, cada uno de los que estamos defendiendo nuestra patria, nos sentimos que somos Chávez y que hoy en día, más que nunca, vamos a defender su legado y todo lo que él dio por nosotros.
Eugenio París, miembro de la Asociación de Expresos Políticos de la provincia de Mendoza y de integrante del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos. Nosotros venimos a la Cumbre de los Pueblos por memoria, por verdad, por justicia y porque abogamos para que todas las políticas públicas latinoamericanas con respecto a cualquier tema tengan en cuenta fundamentalmente los derechos humanos de los pueblos y no los derechos humanos del capital.
Hola, soy Virtudes de la Santa, de Solidaridad Más Igualdad de Mendoza. Yo hago cumbre por la patria grande.
Bueno, desde esta cumbre, ¿cómo ves el rol de los medios de la comunicación, no? Como derecho, ¿no? Humano.
Bueno, lo podemos dividir en dos aspectos, ¿no? Hemos visto y tenemos pruebas para demostrar cómo han cubierto los medios hegemónicos esta cumbre, hablando de que es una cumbre de la oposición, una cumbre K, interesados en plantear estas cuestiones de una manera absolutamente parcial, y además intentando meter miedo. Bueno, o sea, primero nos bajaron el precio y después quisieron ponernos en el rol del demonio, ¿no? Eso yo creo que, digamos, como organizaciones no, lo tenemos que saber leer y darnos cuenta de que en realidad les ganamos la pulseada. Cuando ya te ponen como demonio es porque eso significa que les estás ganando o le estás ganando algo y entonces existe la posibilidad de una victoria, ¿no?
Mi nombre es Claudia Herrera y yo pertenezco a la comunidad Huarpe Guaitamari de la Organización Provincial de Pueblos Indígenas Martina Chapanay, y a nivel nacional soy la vicepresidenta de la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina, que a su vez es promotora de la COICOSUR, que es la coordinadora de organizaciones indígenas del Cono Sur. Y yo hago cumbre, estoy en la Cumbre de los Pueblos, por los derechos y por el buen vivir.
Yo soy Ángeles Fres, de la Gráficos Mendoza, y hago cumbre en defensa de los trabajadores para que recuperemos la dignidad y para poner un freno a estas políticas neoliberales.
Soy Esther Melero, docente jubilada, y participo de la Cumbre de los Pueblos porque me parece que es un espacio importante donde podemos valorar y tomar conciencia de todos los derechos que estamos perdiendo, y me parece que esto es lo que te refuerza, te da como fuerza para seguir, para luchar por todos los derechos que no queremos perder y que queremos volver a conquistar. Por eso estoy acá, me parece que el tiempo amerita participar, y bueno, realmente me siento muy bien.
El departamento de Junín hace varios años que lleva adelante un plan ecológico con el objetivo central de concientizar a la población sobre la problemática que supone el desecho de envases plásticos, y a través de un programa Junín Punto Limpio reutiliza los desechos como mobiliario urbano y ladrillos de construcción. Para conocer más acerca de esta iniciativa, Radio Tierra Campesina conversó con Daniel Ascurra, responsable del programa Junín Punto Limpio.
Desde el año 2012 venimos trabajando nosotros muy fuertemente y muy comprometidamente con nuestro departamento en la cuestión de la separación de residuos sólidos urbanos. Uh-huh. O sea, el plástico es uno de los más dañinos en cuestión de residuos al pasar del tiempo, por una cuestión de que el plástico demora miles de años, claro, en poder degradarse. Uh-huh. Y cuando el plástico se lleva a los basurales a cielo abierto y se hace el compactado, el relleno sanitario, lo que se va produciendo es una impermeabilización de la capa, y bueno, ya ahí empiezan los problemas que los vamos a ver a futuro si esto no se resuelve. Hice una propuesta al municipio, nuestro intendente María Beth aceptó, dijo, bueno, es realmente un desafío porque el tema de la basura es un problema que tienen todos los departamentos. Así que bueno, empezamos a trabajar, generamos un programa que lo denominamos Junín Punto Limpio. Así que bueno, empezamos a trabajar, generamos puntos limpios. Nosotros los puntos limpios le llamamos a una estructura con un bolsón gigante donde entran aproximadamente 800 botellas, y esos puntos limpios los íbamos colocando estratégicamente en diferentes lugares. En el año 2013 lanzamos oficialmente el programa, así que bueno, de ahí empezamos muy fuertemente, con mucha campaña, yendo a dar charlas a las escuelas. En el departamento de Junín tenemos hoy 70 puntos limpios que los gestiona Servicios Públicos junto con el Ejecutivo y el Consejo Deliberante. Y ese plástico lo convertíamos en esos años atrás, lo convertíamos en todo lo que era mobiliario, mobiliario urbano, que hoy en día Junín tiene ya 3 plazas completas con mobiliario urbano proveniente de la botella. Ajá. Tenemos bancos, cestos, luminarias, algunos canteros. Cuando, bueno, por ahí nosotros mandábamos el plástico, se terminaba de procesar, porque nosotros hacíamos una parte de procesamiento en la planta que tenemos en Junín, y la otra parte de procesamiento, la más tecnológica, digamos, se realizaba en Paraná, en Entre Ríos. Ajá. Cuando llegaban los jueguitos de vuelta, ya totalmente terminados, bueno, y los llevábamos a las escuelas, la verdad que los chicos se volvían locos. El secreto es que la persona sepa qué se hace con lo que se separa. Eso lo hicimos, el tema de los juegos lo hicimos, como te decía, hasta el 2015 aproximadamente. Después surge la idea de hacer ladrillos, ladrillos de PET, ladrillos de plástico reciclado. Uh-huh. Comenzamos a principios del 2016, comenzamos a construir ladrillos. Hoy estamos en una producción de 800 ladrillos diarios. Uh-huh. En febrero de este año se inauguró la primer vivienda social, hecha en su totalidad con ladrillo de PET. Fue y es aún la primer vivienda construida con ladrillos de PET del país.
Este fue el reporte de Radio Tierra Campesina, Jocolí, Departamento de La Valle, Provincia de Mendoza. Radio Comunitaria La Leñera, desde Potrerillos, nos cuenta cómo andan las cosas por allá en temas turísticos y el movimiento cultural en esa zona.
Compartimos con ustedes algunos datos arrojados en este receso invernal. La localidad cordillerana de Potrerillos fue uno de los puntos elegidos por los turistas que se acercaron desde diferentes provincias.
Sabemos venir no todos los años, pero sí cada tanto. Y la verdad que elegimos la montaña porque, qué sé yo, es mágico este lugar y, bueno, la gente también, por sobre todo. Y bueno, es un lugar recomendable para cualquiera que se quiera arrimar a conocer. Estamos conociendo un poco lo que es la radio también de la zona, que la habíamos escuchado siempre, pero no sabíamos dónde estaba. Y bueno, es maravilloso. Maravilloso, así que bueno, les recomiendo que sí, que se acerquen.
La plaza de hospedaje alcanzó más de 90% de ocupación. El domingo 16 de julio la nieve sorprendió a todos los visitantes y habitantes de la zona. Los valles cordilleranos amanecieron pintados de blanco, como así también departamentos aledaños. Luego de la nevada, las fuertes heladas se hicieron sentir en la cordillera mendocina. En la localidad de Potrerillos las temperaturas alcanzaron los 12 grados bajo cero. Al encontrarse sobre la ruta internacional número 7, la localidad de Potrerillos fue elegida por los turistas como punto para pernoctar y luego continuar con su viaje hacia Chile. En este sentido, el paso internacional Cristo Redentor presentó algunas complicaciones. Durante el fin de semana se encontró cerrado por las tormentas de nieve. Luego, el martes 18 también estuvo cerrado por problemas en el sistema informático. Este fin de semana se prevé que el paso Cristo Redentor se mantenga abierto en horario invernal. Se solicita a los visitantes manejar con suma precaución y con la aportación obligatoria de cadenas. En cuanto a recreación, la nieve fue la excusa perfecta para que se acercaran miles de visitantes a conocer los altos valles de Potrerillos y la zona de Vallecitos. En cuanto a la actividad cultural, hubo una variada oferta. Obras de títeres en el Centro Integrador Comunitario, el Festival Internacional de Escalada en Hielo, y el taller de construcción de instrumentos andinos dictado en el Club Social, Cultural y Deportivo El Plata en conjunto con Radio La Leña.
Pero lo bonito en realidad es saber de dónde viene esto, ¿no?
Eugenia Moreno, música y tallerista.
Entonces la idea es unir un poco esto de la como, ¿de qué encierra y qué abarca esto de estar tocando un sikus? Ahí, o sea, la música no escapa a la cosmovisión andina. Adentro hay muchas simbologías, así como adentro de una chacana, que también es un símbolo, sí, que se usó, que se desprendió de la Cruz del Sur, con sus cuatro lados, con sus tres niveles, con su círculo al medio, que es como unidad y simplicidad. En la música y con sus ritmos y también... O sea, es parte, nada escapaba a la cosmovisión, a lo que ellos concebían a la vida de este universo, y ellos y nosotros como parte.
Bueno, estamos acá con Lorena, que ha participado del taller de construcción de instrumento andino, en este caso del sikus, y nos va a contar qué les pareció el taller y cómo lo vivieron.
El taller estuvo buenísimo, me encantó la parte de integración, de poder en grupo ir armando los instrumentos, y bueno, y toda la información que trajo María Eugenia, que me pareció muy buena. Me gustó el tema de la dualidad que presenta tocarlo en comunidad, lo femenino, lo masculino, lo que es interior, lo que es exterior. Me gustó mucho, y el trabajo en comunidad me gustó también.
Buenísimo.
Participar.
¿Cómo te enteraste del taller? Porque sos turista.
Sí. Me enteré por la radio. Ajá. La escuché en la radio.
Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Lore.
De nada.
Este fin de semana se prevé temperaturas agradables en la zona de alta montaña. Continúan las propuestas culturales con música en vivo en los restaurantes de la zona, y también la invitación para participar del Medieval Fest en Vallecitos. Recordamos a los turistas transitar con precaución sobre Ruta Internacional número 7 y los altos valles de Potrerillos, no arrojar basura y respetar la flora y la fauna.
Este es el reporte de Radio Comunitaria La Leñera, Potrerillos, Departamento de Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza.
Visita el www.comecuco.org, la página de colectivos de medios comunitarios de Cuyo.
La comisión electa del Sindicato del SUTE de Godoy Cruz visitó la radio comunitaria Cuyún y contaron sus proyectos en esta nueva etapa.
Nosotros tuvimos la experiencia desde el 2013 en dirigir una de las sedes, Godoy Cruz, desde la agrupación y este conjunto de compañeros, y bueno, nos fuimos encontrando con un montón de realidades que entendíamos que la conducción del sindicato provincial no garantizaba la presencia, básicamente en el día a día en las escuelas, por esto que planteabas vos, por el tema de cierre de secciones. Es decir, cierre de sección trae aparejado un compañero sin trabajo y un rejunte, porque es lo que terminan haciendo, hacinando a los chicos en un espacio que no está disponible, que no está preparado para eso. Entonces, todo lo que nombramos, que es la calidad educativa y la justicia educativa, terminan tirándose por tierra. Y bueno, después un montón de otras problemáticas, el tema de celadores, el tema de las raciones de merienda en las jornadas extendidas, todo lo que es infraestructura en general, las condiciones de los compañeros en todo lo que tiene que ver con la salud de los compañeros, la RT, digamos, hay un conjunto de variables, de problemáticas que fuimos encontrando a lo largo de estos años, y vimos que no tenían una respuesta desde lo gremial, desde la acción colectiva, ¿no? Terminaban siendo respuestas individuales. Entonces, bueno, llegamos a colapsar en cuanto a la atención de muchos compañeros, porque no solamente atendíamos, digamos, las problemáticas del departamento, sino que se extendía al resto de otros departamentos. Entonces, por ahí, bueno, por eso surge con tanta fuerza esto de extender esta impronta de otro sindicato, ¿no? Entonces, bueno, por ahí es lo que intentamos hacer ahora, y sumar a todos los compañeros de la provincia.
Y en ese sentido, sí, me parece también, no solamente pensar en, como vos decías al inicio, no solamente pensar en los trabajadores y trabajadoras de la educación, sino también en la comunidad educativa. A nosotros nos parece que, además de lo sindical, el sindicato, la conducción anterior, también no se dedicó a dar la batalla por un modelo pedagógico distinto. Y nosotros ahí entendemos que tenemos que recuperar eso, porque implica también poder decir que el cierre de cursos, el achicamiento, viene de la mano de un ajuste educativo que castiga a los que menos tienen. Y me parece que eso hay que ponerlo sobre la mesa, porque sin la comunidad o sin la unidad con las familias, me parece que esto no se va a poder modificar. Solamente el sindicato o las familias por su lado, atomizadas, no se va a poder lograr una modificación. Uh-huh. Porque de verdad que es vergonzoso el tema del se filtró por ahí hace unos meses el tema de cómo se habían achicado las meriendas, en zonas en donde sabemos que los chicos se repiten dos o tres veces la merienda por una necesidad de estructural, ya diríamos, de sus familias, y un gobierno que, lejos de resolver esto, sale a culpabilizar a los docentes de que los chicos no aprendan, y bueno, encima de que no aprenden, están en una situación de que muchos van con hambre a la escuela.
Sí, la idea del Congreso Pedagógico básicamente es, por ahí los trabajadores de la educación, sobre todo los profesores, maestros, estamos muy acostumbrados o muy expectantes a que venga alguien a decirnos la recetita, ¿no? Alguien de afuera, a veces pagamos cursos carísimos, con tal de escuchar algún profesional que sabe, pero que a veces la pata floja que tienen esas cuestiones es que hace mucho que no recorre las escuelas. En ese sentido, nosotros creemos que la propuesta que queremos hacer tiene que ver primero con podernos encontrar. Ya el hecho de podernos encontrar los trabajadores de la educación, y cuando me refiero a los trabajadores de la educación es a todos, porque entendemos que en el hecho educativo estamos los docentes, los celadores, las preceptoras, los preceptores, o sea, somos todos.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyún, departamento de Godoy Cruz, provincia de Mendoza.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Y hasta aquí llegamos, amigos. Les agradecemos mucho habernos sintonizado en cada uno de los medios comunitarios de Cuyo. Estuvimos hoy en control de sonido Michael Pereira, la producción de Gustavo Roldán y Ayelén Palero. En micrófonos, Roberto Pino. Nos encontramos en la próxima.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 El Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hasta acá compartimos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vistas, distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.